De mercado abierto, un momento del programa pensado especialmente para ustedes, para que puedan participar con nosotros, para que puedan intervenir, plantear sus dudas de inversión esta tarde. oyentes@capitalradio.es. A través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio que iremos emitiendo en el 687050600. Está con nosotros esta tarde David Galán de Bolsa General. Hola David, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Un placer, muy buenas tardes.
Bueno, hoy hemos visto una jornada de rebote en todas las plazas europeas, de rebote claro, en el caso español, casi un 2,5% de subida para un IBEX, que ha vuelto a recuperar esa cota de 9.000 puntos. Estamos viendo también tono positivo de momento al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, reacción positiva que se sustenta sobre todo en el comportamiento aquí en Europa del sector financiero. ¿Cómo ve las cosas con respecto a lo que comentábamos hace justo una semana, David?
Bueno, pues tenemos el IBEX, al principal índice de la bolsa española, pues intentando retomar las subidas, no solo el IBEX, sino el resto de índices europeos desde la zona de la media 200 sesiones. Justo ahí es donde se ha ido a frenar y es ahí donde está intentando ya el rebote, ¿no? Con todo el pánico bancario, los índices europeos fueron a buscar apoyo ahí en esa zona y, de momento, ese primer soporte clave que hay que vigilar siempre que vemos que los índices tienen la media 200 sesiones en fase ascendente, pues es una zona de soporte a tener en cuenta, ¿no? Y en este caso, pues el IBEX se ha frenado justo ahí al TIC. De momento, ese primer envite, ¿no?, esa primera zona de soporte clave, pues la ha respetado. Así que el IBEX 35 sería el primer índice a comentar, pues lo tenemos apoyándose en la media. Ahí dejó el primer soporte en 8.501. Luego estaría en los mínimos anteriores, 8.059 y 7.189, y de resistencias tendríamos niveles FIBO de la caída, el hueco bajista que dejó en los 9.423 y los máximos que generó en estas últimas semanas en 9.524. Hay que decir que el IBEX con dividendos incluidos, llegó a marcar incluso máximos de la historia, como también ocurrió con el FTSE de Reino Unido o con el K40 francés. En cuanto al DAX alemán, uno de los principales índices, también está intentando reaccionar. Aquí no llegó a caer hasta la zona de la media, a diferencia del IBEX 35, pero estuvo cerquita. Y también dejó ahí una vela ayer con sombra inferior alargada que marca primer soporte en los 14.458. Después estaría niveles de 13.791 y también soporte en 13.022, perdón, y los mínimos que ha marcado resistencia en 34.712. Después ha hecho un doble, triple techo ya cumplidos en la zona de 34.350 e incluso un rango lateral roto a la baja, este quizás es el menos claro de las tres estructuras que tenía, cuyo objetivo sigue activado a 30.780. Se ha situado por debajo de la media, que pasa a ser un nivel de resistencia a vigilar, y también tiene resistencia en los 33.572 como zona de resistencia intermedia. Soportes, los mínimos de la semana pasada, 34.429, y el nivel donde hizo el doble suelo en septiembre-octubre, en 28.660. Luego tenemos al S&P 500, índice director de las bolsas mundiales, pues consolidando tras haber roto la bajista de medio plazo. Es verdad que se ha situado por debajo de la zona de la media, eso no es lo ideal, no es lo más positivo, pero no ha perdido el mínimo anterior, que realmente sería ahí la clave para no dar por terminado este intento de rebote y de reestructuración al alza. El soporte lo tiene en el mínimo que marcó a finales de diciembre en 3.764, y luego ya estaría el mínimo de octubre, que es 3.491, y de resistencias tenemos la resistencia intermedia de 4.078 y los máximos previos de 4.195, donde, bueno, pues se acercó un poco al nivel clave máximo decreciente de medio plazo, que el Dow sí superó ese pico de verano, el S&P no, en 4.325. El Nasdaq 100, la tecnología, sí que me llama la atención que hay aquí un pequeño brote verde, porque aquí en este caso se rompió la bajista a medio plazo y se superó la media, y la media ha funcionado de soporte al TIC, no se ha perdido en ningún caso, ¿no? Se ha apoyado además muy bien ahí, en la zona que anteriormente era zona de resistencia a vigilar, tiene por lo tanto ese primer soporte y estableceríamos que está en fase de rebote mientras no lo pierda, 11.695 sería ese nivel, el mínimo del 13 de marzo, y luego tendría soporte en los 10.671, y en los mínimos de octubre, 10.440. Y aquí resistencia intermedia en 12.881 puntos y después ya estaría el máximo decreciente anterior, que a medio plazo, pues si se supera, apuntaría que lo peor ya ha pasado, que serían los 13.720. Y luego, pues reiterar, ¿no?, la importancia que va a tener ver la evolución del Russell 2000 por ser un índice muy amplio y donde se puede estar o se podría estar intentando formar un triple suelo. Pero claro, no ha podido, ¿no? Lo intentó, se acercó en febrero a ese máximo del mes de verano, que es la zona 2033 en gráficos de mini futuros. Superarlo, ya digo, establecería un gran objetivo por triple suelo y nos haría pensar que lo peor ha pasado en Wall Street a nivel de análisis técnico, ¿no? Nos marcaría una figura típica de cambio de tendencia. Es la herramienta que yo más utilizo y, por lo tanto, si se formara un triple suelo, pues las probabilidades irían a favor de las subidas, según esta herramienta. Y tendría ahora resistencia a la media 200. Es negativo que la ha roto con bastante claridad. Ha mostrado bastante debilidad estas últimas semanas, por lo tanto, la amplitud de mercado se ha deteriorado estas semanas, después de la mejoría de enero, y tiene resistencia en 2033, que es la clave, ¿no?, y soporte clave 1640. Y el VIX, pues es un poco también un buen termómetro, porque normalmente es una correlación inversa con el S&P, y a mayor volatilidad, más riesgo de caídas, y hoy pues hay algo positivo, es que se está rompiendo otra vez la media 200, ¿no? Entonces se había situado ligeramente por encima de la media, bueno, ha pegado un spike de volatilidad una vez roto la media, que decíamos que si la superaba podíamos ver algún episodio de volatilidad, lo hemos visto, es verdad que ha sido breve, se ha llegado a marcar un nivel de 31.03, se han marcado ahí velas con sombras superior alargadas, y ya se está intentando romper otra vez la media a la baja, lo cual sería muy positivo, ¿no?, para volver a volatilidad media-baja. Soportes 17.86, 16.77, 14.70, 14.10 y zona de 12, y resistencia también el máximo de septiembre, 34.88. Seguimos un escenario complejo, donde algunos de los semáforos que seguimos están en verde, pero otros están en rojo, y donde la amplitud de mercado, el fondo de mercado, todavía no acaba de mejorar, como bien puede indicar un termómetro más de los que seguimos, aparte de la línea D, pues es el propio índice Russell 2000.
Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Primero de todo, José Enrique, que nos escribe preguntando si es buen momento para entrar en banca española. Si es así, ¿en qué banco entraría? Y también quiere preguntar por la compañía Bavarian Nordics, que está analizando la posibilidad de tomar también una posición. Quiere saber un poco si lo ve interesante ahora y un stop para esta posición en este valor. Primero vamos con bancos.
Vale, bueno, ya siempre indicar, ¿no?, que si nos sigue ya lo sabe, ¿no?, pero que es un sector muy cíclico, que el momento ideal para invertir normalmente en este tipo de sectores tan cíclicos como es el bancario es después de crisis duras, cuando nadie los quiere, cuando vienen de un año o dos años malos y cuando ahí forman o son capaces de formar una figura de suelo, ¿no? Entonces, sí que hay algunos bancos mejores que otros, pero en general, ya digo que es un sector bastante complicado. Dentro del sector financiero sí que se podría vigilar compañías de más calidad, porque ya digo, el sector financiero no son solo bancos, ahí ya te entran empresas de muchísima más calidad, como pueden ser Moody's, Standard & Poor's, MSCI, las gestoras de bolsa, ¿no?, Deutsche Börse, Euronext, etcétera, ¿no? Entonces, el sector financiero es muy amplio, ya si te vas al bancario, ahí ya es cíclico, o iba a decir 100%, pero significa que es cíclico y que vienen caídas de vez en cuando, cada 5 o 6 años, de un 60-70%, y que en muchos casos, desgraciadamente, hay bancos donde pasan 25 años y no han hecho nada en bolsa, ¿no? Entonces, dentro de la banca sí que hay algunos que son un poquito mejores que la media a largo plazo. Pues por ejemplo, en España llevamos mucho tiempo comentando que pues quizá Bankinter es un poquito mejor que la media. Lo que pasa que no hay ninguna figura ahora mismo de suelo, simplemente hay una tendencia alcista y mínimos crecientes, y de momento no ha cambiado esa sucesión de mínimos crecientes, a pesar de que ha tenido una corrección, sigue exactamente igual de alcista. De hecho, lo que ha hecho Bankinter es irse a apoyar a la directriz alcista de medio plazo. Entonces no hay deterioro técnico, simplemente pues ha habido una corrección a esa directriz. Incluso pues nos podría salir ahí una especie de canal alcista de medio plazo, donde no hay pues nada muy grave, aparte que se ha roto la media. Es verdad que ahora la media hay riesgo de que pueda ser obstáculo. Por ejemplo, eso pasó en julio, pero se rompió rápidamente y volvió a mejorar. Ahora hay que vigilar la media como un posible nivel de resistencia. Y luego estaría el techo del canal y el máximo previo, donde es verdad que ahí pues formó un pequeño techo. De hecho, el sector bancario avisó de estas caídas con figuras de techo en muchos casos. Bankinter fue uno de ellos. Además, lo comentamos en el servicio de formación continua más completo que existe, que es el Centro de Traders de Bolsa General. Comentamos este doble techo. Ya está cumplido y ahí tiene resistencia en esos máximos que generó en 6,93. Entonces, este quizás un poquito mejor que la media dentro de España, en Europa pues puede ser un poquito mejor que la media banca mediolanum, pero vamos, que son valores que, además voy a enseñar el histórico para que lo vean todos los que nos siguen, y aprovecho también para saludar a todos los que nos siguen a través del canal YouTube David Galán en directo para ir viendo gráficos. Y bueno, pues aquí podemos ver que, aun siendo de más calidad que la media, y por eso está en subida libre, y por eso los accionistas que compraron hace 20 años ganan dinero, pero tiene, no se escapa de drawdowns de un 60, 70 o 75%, ¿no? El de 2012, por ejemplo, en Bankinter, pues estuvo en un 79%, ¿no? O sea, ojo con lo que estoy diciendo, ¿no? Que es invertir 10.000 y que te queden 2.000 en algún momento, si has entrado en el pico. Y eso sería lo que te queda en el valle, ¿no? De la caída. Pero a pesar de esa ciclicidad, pues sí que tiene un poquito más calidad que la media, y por eso a muy largo plazo no lo ha hecho mal. Mejor punto de entrada, pues cuando después de caídas te forman un suelo, y el ejemplo que se puede ver aquí en el gráfico, pues es el suelo que hizo con la crisis sanitaria en primavera de 2020 hasta finales de ese año.
Vamos a ir con más cuestiones. Si le parece, vamos a escuchar a este oyente que nos ha dejado esta nota de audio.
Hola, buenas tardes y enhorabuena por el programa. Quisiera preguntarle al señor David Galán qué piensa de Soltech Holding. Tengo una posición a 5,92 y me gustaría que me analizara por técnico cómo ve la empresa. Muchas gracias.
Soltech nos dice a 5,92 euros.
Soltech.
Sí. Yo he entendido, vale. Soltech, ¿no?
Sí, yo entendí, pero no estaba seguro. Pero antes teníamos Bavarian
Nordic. Ah, es verdad, Bavarian Nordic, que también, en este caso, el oyente anterior, estaba esperando por si era un momento interesante ahora para tomar posiciones, para entrar.
Vale, lo primero que veo en el gráfico, siempre recomiendo primero mirar el largo plazo y luego ir metiendo zoom para ver la tendencia de fondo y posibles soportes y resistencias, y también para ver si hay soportes o tendencias de fondo, ¿no? Bueno, pues es un título que desde hace 8 años no ha hecho nada en bolsa, ¿no? No se ha comportado bien. Y de momento sigue sin tener una estructura, tampoco ahora a corto o medio plazo, muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque tenemos la media 200 en fase descendente, que cuando esto ocurre, además se acaba de girar hace poco, cuando esto ocurre, pues pasa a ser una zona de resistencia a tener en cuenta. Y luego, además, pues no me gusta que haya roto la última zona de soporte que tenía, ¿no? Prácticamente soporte horizontal en torno a la zona de 207 coronas. Entonces, bueno, pues valor que está ahora mismo débil, bajista, incluso con riesgo de que pudiera llegar a caer más, aunque tampoco tiene ninguna estructura bajista muy clara activada. Pero ya digo, hizo una figura de consolidación de corto plazo y no fue capaz de romper la media. Sirvió para una fase de continuidad bajista, ¿no? Incluso si hubiera durado un poquito más, incluso hubiera marcado un triángulo de continuidad bajista, ¿no? Un triángulo descendente. Pero bueno, lo ha roto antes de lo debido para poder marcar la estructura, según lo que explicamos en nuestro curso. Y bueno, pues sería un valor que ahora mismo no tiene ninguna estructura alcista, y hasta que no la tuviera, pues sería un valor que si el inversor está vigilando, pues debería de vigilar hasta que dé una señal de compra, ¿no? Si se basa en análisis técnico, probablemente de momento no le da compra. Yo es la herramienta que utilizaría y la que utilizo para buscar timing de entrada, ¿no? Pero por análisis técnico, ya digo, de momento complicada y con primera resistencia a la media descendente y en máximos anteriores, 248,80 coronas, en la zona de 255 coronas o, muy importante, 267,60 coronas. O bien que supere esas resistencias o bien que forme algún suelo tras estas caídas.
Soltech, que era el otro valor por el que nos preguntaba el oyente que intervenía, a 5,92 euros compradas las acciones.
Bueno, pues es un título que este sí ha hecho una figura de suelo, ¿no? Es importante detectarlas. No, obviamente esto no te garantiza el éxito, el ir a favor de la tendencia, pero yo creo que evita muchos sufrimientos, ¿no? Porque siempre digo lo mismo, el mejor análisis de una empresa que existe es el análisis técnico de largo plazo. Es decir, el gráfico no engaña, es como la prueba de algodón, ¿no? Por ejemplo, Popular estuvo, antes de desaparecer, bajando en bolsa 13 años seguidos. 13 años, ¿no? Eso multiplicamos por 12 meses, fue pues una sangría larguísima, ¿no? Y lo de Credit Suisse, pues muy parecido. Es que no paró de caer desde el 2007. Estábamos ahora en 2023. Han sido 16 años de caída en bolsa, continua. Entonces, no puede sorprender que fuera mal. Es verdad que luego hubo unos episodios que, digamos, que son los catalizadores ya de la quiebra total o del problema ya total, pero que la compañía iba muy mal, el gráfico lo mostraba, ¿no? Entonces, en el caso de Soltec, pues también la cosa no iba bien desde la salida a bolsa, donde empezó muy bien. Luego ya, a partir de finales del 2020, pues no paró de caer. Pero aquí sí hay ya una figura de cambio de tendencia, ¿no? Entonces, la situación mejora, el gráfico estará descontando que va mejor, podría ser una ruptura en falso, a veces ocurre, pero ya digo, hablamos de probabilidades a favor, no de certezas, y aquí hay una mejoría clara con la ruptura de la resistencia de los 5,88 euros. Se podría incluso marcar, medir la diferencia entre los mínimos y los máximos y marcar un rango lateral, que por cierto es bastante claro, roto al alza, y por lo tanto marcar una proyección alcista por ruptura de ese rango hacia la zona de 8 euros. Tiene objetivo hacia 8, ha cerrado en 6,06. El aspecto ahora es mejor, el aspecto técnico, porque en el corto plazo al menos ya es capaz de hacer mínimos y máximos crecientes, rompió resistencia horizontal y tiene la media en fase ascendente como primer soporte en la zona 5,01. Luego tendría mínimos anteriores en 4,09 o en la base del rango, que sería zona de 3,65. Y luego ya por último tendría soporte también en los mínimos de mayo del 22 en la zona de 3,36 euros.
Más consultas. Vamos a ir con más dudas, por ejemplo, con un correo electrónico que nos envía Damián y pregunta por tres valores que tiene. Uno es Acciona Energía. Tiene una posición abierta a 34,70. Pide soportes y resistencias. Y además de eso, un análisis de IAG y de Dassault Systèmes. En este caso, para tomar posiciones largas en IAG y en la compañía francesa. Vamos con la que ya tiene, con Acciona Energía, por ejemplo.
Venga, pues vamos con ella. Es una compañía que lo había hecho muy bien. De hecho, su comportamiento relativo era muy superior al del mercado. Fue capaz de subir cuando Europa estaba haciéndolo pues bastante mal. Y en cambio, pues intercambiaron luego los papeles, ¿no? Empezaron a subir con sectores castigados y Acciona Energía, que venía siendo un valor defensivo, que lo estaba haciendo mucho mejor que la media del mercado, pues se ha deteriorado bastante, ¿no? Sobre todo en eso, en un comportamiento relativo, porque, bueno, ha caído, pero tampoco es un desplome, pero el peligro no es que, porque tampoco, ya digo, no es un desplome vertical y todavía le quedan algunos soportes, pero lo negativo es que este deterioro se produce con un IBEX 35 con dividendos en máximos de la historia. Entonces, eso no es positivo, ¿no? Hay bastante debilidad. Aquí probablemente lo que descuenta, porque tenía números a nivel de fundamentales muy interesantes, creciendo y haciéndolo bien, y ahora se estima que vienen un par de años donde no hay crecimiento, ¿no? Y probablemente eso es lo que el mercado ahora descuenta, ¿no? Ve pues que las estimaciones, que obviamente pueden cambiar, pero que a día de hoy no son tan halagüeñas, y el mercado pues le está castigando con una fase lateral bajista, ¿no? Tiene cierto soporte, incluso podría intentar ahí un pequeño doble suelo en los 33,66 euros, y tiene primeras resistencias en 35,52, en la zona de la media que pasa por 37,60, en 38,50, en 38,98, prácticamente 39, después estarían 41,68, que es una resistencia importante, y luego ya los máximos de 44,20. Y aparte del soporte comentado de los mínimos de las últimas semanas, tendría soportes en 32,34 y en niveles de 25,79, que ahí hizo un pequeño doble suelo desde donde pues tuvo una buena subida, ¿no? Pero luego vino un doble techo en máximos y desde ahí, ya digo, el comportamiento relativo ha empeorado mucho. De hecho, el sector en general no anda muy, muy fuerte, pero incluso dentro del sector, que se ha debilitado un pelín, esta es de las que no está de las más fuertes del sector, ¿no? Porque a veces puede haber un deterioro global de un sector, pero dentro de ese deterioro tienes un valor que es el mejor de ese sector y que ha caído menos que los demás. No sería el caso ahora de Acciona Energía, así que a la espera de que haga algún suelo claro, pero técnicamente no está en la mejor situación posible. Y después tendríamos IAG.
Sí.
Este, claro, este ya es un valor que además es muy volátil, ¿no? Y el problema que tiene IAG, y lo hemos repetido mucho, es que tiene inercia bajista de largo plazo o muchos obstáculos por el camino. Y que lo normal es que le costara subir, ¿no? Esto lo decíamos ya hace 3 años. Y es que efectivamente le está costando subir con fuerza porque este proceso es normal. Cuando un valor se desploma en bolsa, normalmente hay mucho inversor impaciente de querer comprarlo. Y es verdad que en alguna ocasión, sobre todo si el problema no es particular, sino que es global del mercado, a veces hay vueltas en V. Pero en este caso decíamos que seguramente había hecho mucho daño, ¿no? En la crisis sanitaria. y que esta aerolínea iba a costarle recuperar, porque también tuvo que hacer una superampliación de capital durante los problemas. Luego anda con temas también de adquisiciones, de si sí o si no, y bueno, pues muchas resistencias por el camino. Y cuando una acción cae muy fuerte, pues lo que ocurre es que hay muchos inversores que están deseando vender si vuelve al precio de su compra, y eso es lo que provoca presión bajista. Entonces, le está costando seguir con la subida, está intentándolo, tiene un primer soporte clave, es muy importante no perderlo para poder sostener este intento de reestructuración, en 1,3850, sí. Ese es un nivel clave, y luego el mínimo de octubre en 1,0370.
Pues estamos ya en la segunda parte del consultorio de Bolsa en Mercado Abierto en Capital Radio con David Galán de Bolsa General. Estábamos analizando un poco los niveles clave, la situación de IAG. David.
Vale, pues seguimos con ese resumen del el aspecto técnico, ¿no? De IAG. Bueno, es un título que, como decía, ¿no? Mucha presión bajista, le va a costar, va a tener muchas resistencias por el camino. La primera sería niveles de 1,9535, que son los máximos que marcó en enero, y después tendríamos resistencias también, porque no fue capaz de superarlas, el máximo de febrero del año pasado, 2,07, el máximo de octubre de 2021 en 2,26, y luego ya un nivel muy clave, porque si se supera sí que tendría el camino un poquito más despejado, la zona que tiene resistencia entre 2,57 y el máximo de junio del 2020, que estaría en 2,70. O sea, entre 2,57 y 2,70 y es una resistencia muy importante de largo plazo. Y como previo a esa resistencia venía de caer muy vertical, de superar ese nivel sí que tendría camino un poco más despejado para un buen tramo de subida. Pero bueno, ahora es verdad que en esa zona tenía muchos obstáculos, entre 2 y 2,70, muchos máximos decrecientes. Y de momento en ese primer intento pues se ha frenado sin ser capaz de romper ninguno de los niveles clave, ¿no? Pero al menos tiene la media en fase ascendente y veremos si es capaz de funcionar ahí como zona de soporte. Y había uno más, ¿no? Dassault Systèmes.
Sí, Dassault Systèmes, que también era para tomar posiciones.
Vale, aquí lo tengo. Bueno, Dassault Systèmes pues es una compañía que venía a hacerlo espectacular, ¿no? Había tenido una subida brutal. Desde los mínimos de 2009, en poco más de 2 euros, se había ido, es que esto es tremendo, ¿no? En el año pasado, bueno, hace año y medio, llegó a cotizar a 56 euros. O sea que el rendimiento de esta empresa es tremendo. De hecho, es de las más rentables de Francia, ¿no? Hice hace poco un screener y salía entre las más rentables de los últimos años. Bueno, ahora ha tenido una corrección bastante fuerte, en la típica ruptura de la media que luego pasa a ser zona de resistencia. Por casualidad, pues ha chocado con la zona de la media en 6 ocasiones, una vez que la rompió a la baja. Y sí que hay algo positivo, y es que se ha situado ligeramente por encima de esa zona de la media e intenta pues convertirla otra vez en soporte. No está del todo confirmado, de hecho la media está prácticamente plana, y llevan varios meses plana, pero el precio está por encima. Así que digamos que hay cierta mejora técnica. Desde el punto de vista técnico, pues positivo que se haya situado por encima de la media. Muy importante no perder ese último mínimo. Además, tiene ahí soporte horizontal, varios apoyos justo en el mismo nivel, en 35,63. Y luego tendría soportes también en 33,09, en 33, no, y en 32,49 y 32,23, donde además ahí dejó una pauta de martillo. Y para pensar en continuidad alcista, lo primero que hay que superar, el primer nivel clave, es 38,87. Y luego ya estaría el máximo que generó en agosto, que es un nivel importante, ahí hizo un pequeño doble techo, en la zona de 43,40. Ese sería ya un nivel que si se supera, pues haría pensar que lo peor ha pasado. Pero vamos, si es capaz de romper ese pico que ha tenido en febrero, como la media se está empezando a girar al alza, ya sería un síntoma positivo.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos a escuchar, por ejemplo, este otro mensaje a través de WhatsApp.
Hola, muy buenas tardes y enhorabuena por el programa. Mi pregunta es en relación con Iberdrola, que es un valor que tengo comprado a muy buen precio, ahora por el 2012, pero que parece que ha tocado techo siempre allá por los 11,20 y no rompe más allá, ¿no? Entonces tengo unas plusvalías muy importantes y simplemente quería saber si merece la pena estar, si va a romper por encima de esos 11 en la búsqueda de 12,5, 13, o por dónde van a ir un poquito los tiros. Muchas gracias, un saludo.
¿Merece la pena seguir en Iberdrola si uno tiene una posición como la tiene este oyente del año 2012?
Bueno, a ver, si nos guiamos por análisis técnico estrictamente, pues es un título que está en tendencia alcista, ¿no? Entonces, yo normalmente no vendo valores que estén en tendencia alcista porque no me están mostrando debilidad y pues soy paciente y digo, pues vamos a dejar continuar la tendencia. Es verdad lo que dice el oyente, de que ahora ha estado en una fase de lateralización, ¿no? Fase de descanso, pero esto, pues, de consolidación, ¿no? Esto es habitual. No puede subir en línea recta y además no puede hacerlo porque tampoco es una compañía growth. O sea, no es una compañía que vaya a doblar sus beneficios cada dos años. Entonces, tiene un ritmo de crecimiento que no está mal. De hecho, de las eléctricas, pues es de las que tiene crecimiento porque, pues, es verdad que se escucha cada cosa que es tremenda, ¿no? Que las eléctricas crecen una barbaridad, que los beneficios les caen, que vamos, que es una locura. Luego mirar los números y no es así, ¿no? Han tenido un buen año, pero hay varias compañías del sector que están totalmente estancadas. Y de hecho el mercado pues es lo que descuenta y te encuentras valores del sector que llevan 6 años o 7 sin subir nada. No es el caso de Iberdrola, porque aquí sí que hay crecimiento. Pero no es un crecimiento brutal, entonces pues si tiene recuperaciones como las que ha tenido, que además el oyente pues se ha beneficiado, ¿no?, de gran parte de la subida, este valor estaba a 1 euro y pico, 1,70 euros en julio del 2012... y está a 11 euros, con lo cual pues ha tenido un rendimiento muy, muy bueno. Va a tener más descanso seguro en el futuro, porque ya digo, no es una empresa growth que pueda permitirse, incluso las empresas growth, como a veces crecen más todavía suben más verticales, pues también tienen correcciones, porque se exagera, ¿no? Entonces, nada puede crecer continuamente, ni a nivel fundamental, ni a nivel técnico. Es más, si una compañía no crece a nivel fundamental y crece vertical a nivel técnico, eso se va a generar un problema de futuro, porque va a haber una expansión del múltiplo y luego va a haber que corregirla. Entonces, viene bien este descanso, es sano, la compañía pues sigue yendo bastante bien, es un sector además bastante defensivo y pues técnicamente de momento en tendencia alcista. Además, amenazaba recientemente con poder dibujar una divergencia bajista, no se activó en ningún momento y ya no hay ni siquiera la opción, o sea, ha seguido subiendo, de momento buen aspecto técnico, primer soporte en la media que pasa por 10,53, niveles fijo de la subida, soporte también 8,93, y muy importante el mínimo de marzo del 22, hace un año, en 8,11. Y resistencias, pues hay que decir que solo le queda un nivel, que es el máximo de toda la historia, que lo tiene además a tiro de piedra, que es 11,39,5. Y es probable que se pueda acabar superando, al menos es lo más probable porque es un valor que está en tendencia alcista y en tendencia alcista se suelen superar las resistencias.
Vamos a ir con más cuestiones. ¿Se le parece con un correo electrónico de los que nos están enviando nuestros oyentes esta tarde? Más compañías para analizar. Por ejemplo, Carl Zeiss. El ticker es AFX. Nos dice este oyente que nos escribe que tiene una posición desde 111. Y otra de las cuestiones, ¿dónde entraría en Roche? No tiene una exposición al valor, pero se ve que le interesa Roche. Carl Zeiss y Roche. En una está, vale. En la otra quiere entrar.
Vale, bueno, empezamos con la alemana, con Carl Zeiss. Compañía de sector médico, el sector sanitario. Es un título que ahora está consolidando, pero bueno, venía de una subida muy vertical, ¿no? Fue de los valores beneficiados tras la crisis sanitaria, de los que subió muy fuerte y que luego pues han vivido un ajuste importante de esa subida quizá demasiado vertical, ¿no? Que lo que provocó también es que los ratios de valoración fueran excesivamente exigentes, ¿no? Es lo que comentaba antes. Si en una compañía el precio crece más rápido que el beneficio, pues eso va a generar luego problemas, porque vale, puedes estar a per 20, luego 30, luego 40, luego 70, luego 100, luego 130, pero claro, en algún punto luego hay que consolidar esa subida, ¿no? Porque esas expansiones del múltiplo tan altas luego pues provocan la corrección para hacer una contracción de ese múltiplo. Entonces, valor interesante, que ha tenido una buena corrección. Me gusta lo que está formando porque es una consolidación lateral, además tiene un soporte horizontal importante. Y pues, da la impresión de que estamos ante un rango lateral o rectángulo interesante a vigilar de cara a futuro. La parte alta del rango estaría en 146 euros, 145,95 para ser exactos, y la parte baja del rango la tendríamos en la zona de 101, un poquito por encima de 101 euros. Entonces hablamos de un rango que son más de 40 euros que se activaría desde el punto de ruptura. Por lo tanto, si fuese capaz en algún momento de superar los 145,95, nos activaría un objetivo en torno a 187 euros más o menos, ¿no? Que lo llevaría ya cerca del máximo histórico. Entonces, de momento sigue en la caja, ¿no? Podríamos decir, dentro del rectángulo. Y sí que es positivo que a corto plazo, pues parece que la media intenta ser soporte. Sería negativo perder la zona de la media. Estamos hablando de los 125,60 euros. Después tendría soporte en 111,30 y el nivel ese que os decía en la zona más o menos de 101, 102 euros. Interesante quizá vigilar, pero a la espera de ver si confirma con la ruptura de la neckline o de la resistencia para establecer esa proyección. Y luego hablaba de Roche, que ha tenido un comportamiento decepcionante. De hecho, es una de las es uno de los motivos, digamos, de la debilidad o peor comportamiento de la bolsa suiza o del índice, principal índice de Suiza, en el medio plazo. Ha tenido un comportamiento bastante regular y Roche obviamente es uno de los culpables de esta situación, aparte de pues las caídas que tuvo Credit Suisse, ¿no? que venía cayendo desde hace 14 o 15 años. Y bueno, en el caso de Roche, pues es un título que está en tendencia bajista a la espera de que forme algún suelo, ¿no? Yo lo que explico siempre, si estoy interesado en un valor y está cayendo, pues yo espero a que haga algún suelo. Sería de estar interesado en este título lo que yo haría. Esperar a que haga una formación clara por análisis técnico de suelo. De momento, debilidad, incluso ha perdido muchos soportes, ¿no? Primero rompió la media, luego rompió el mínimo que había hecho en junio del año pasado, luego rompió los mínimos de 2020, de finales del 2020. Es verdad que le queda los mínimos de primavera de 2020, cuando estalló la crisis sanitaria. Ese nivel clave serían los 289,20 exactamente. No, tiene que ser más abajo, perdonad. 261,60. Sí. Es el mínimo de marzo de 2020. Es un soporte muy importante y es verdad que se ha acercado bastante ahí, ¿no? Vamos a ver si es capaz de generar un suelo sin perder ese nivel tan importante. De momento, ya digo, no hay ninguna figura de suelo en marcha. Se dejó un nuevo gap bajista. Pues no es bueno cuando primero rompe ahí la media con gap, que lo hace en noviembre del año pasado. Eso fue la señal más negativa que hizo cuando rompió la media con ese gap. Y ha dejado un nuevo gap de continuidad, lo cual nos establece que todavía pues había presión bajista, en 332,40 francos suizos. Entonces, 332,40 es una resistencia muy importante. Que cierre ese gap o que rompa la media o que antes forme alguna figura de suelo serían los tres criterios que vigilaría si estoy interesado en el valor y aplico análisis técnico.
Vamos con más cuestiones. Vamos con este otro mensaje a través de WhatsApp que nos ha dejado este oyente.
Hola, buenas tardes. Felicitar a Capital Radio y en este caso a Don David Galán por sus programas y por sus análisis respectivamente. Seguidamente, a ver qué le sugiere a Don David Galán tanto Bureau Veritas del mercado francés, la llevo desde hace algún tiempo en 27.20, parece que a esos niveles suele caer. Y la otra es Amplifon del mercado italiano. La llevo también hacia 30.15 y parece que sobre esos niveles, al igual que Bureau Veritas, cae. A ver qué es lo que puede comentar David Galán, puesto que ya se está uno impacientando un poco, porque parece que siempre vuelven a caer ambas, aunque sean distintas y de distintos sectores y distintos mercados, a esos niveles. Nada más. Gracias, Manuel desde Jaén.
Bueno, Manuel de Jaén, que nos plantea esto. No sé si tiene a mano, por ejemplo, sí. Bureau Veritas. El ticker es B de Barcelona, sí, sí. V Vitoria, I.
Sí, sí. De hecho, es una compañía que seguimos bastante, de la bolsa francesa, y que es un título interesante. Y yo diría que lo que comenta como algo negativo, a mí en realidad me parece bastante positivo, es decir, que haya consolidado. Es verdad que hay una resistencia horizontal y por eso esa sensación que es real de que cada vez que llega a la zona de 27 corrige, porque ha pasado ya en 4 o 5 ocasiones. Pero digo que es positivo pues esa fase de consolidación que ha formado el precio, porque si la rompe por arriba, pues las opciones de un nuevo tramo de subida son bastante altas, ¿no? Después de una base que se forme durante tanto tiempo, lleva un año formando este movimiento lateral. Por eso digo que si se rompiera por arriba, pues las opciones de continuidad serían bastante altas. Entonces, bueno, resistencia es clarísima. Es la zona de 27,30 euros aproximadamente, unos céntimos más arriba de 27,30. Romper esa zona sería muy positivo. Y luego ya tendría resistencias, pero ya digo, serían menores, porque probablemente con la fuerza con la que podría venir sería factible romper máximos. Tendría luego resistencias en 28,36, en un gap bajista que sí que avisó ahí de posible descanso o de corrección, que dejó en el 22 de noviembre del 2021 y que sigue abierto en 29,05, y los máximos históricos un poco más arriba, 29,65. Positivo que la media parece que intenta ser soporte, recientemente se ha apoyado en la media dejando ahí una pauta de martillo, la media pasa por 25,60, luego tendría el mínimo anterior, que es importante no perder, muy importante, 24,11, y después estarían los 22,29 euros. Se podría establecer ahí una especie de hombro cabeza no invertido, un objetivo importante de medio plazo si es capaz de romper esa zona de 27,30. Así que me parece un valor muy interesante por análisis técnico de cara a vigilar esta estructura. Y Amplifon es una compañía que no le pasa nada malo, porque es verdad que ha caído mucho, pero es que nos encontramos pues con lo que ha pasado esto bastante en 2021, que empresas de mucha calidad pues las tenías a PER 80, 70, 90. Entonces, vale, eres una empresa buena y mereces un múltiplo alto, ¿no? Pero quizá no tanto. Entonces, lo que se provoca cuando tú estás en un histórico de récord de valoración en muchas compañías, pues es que luego toque un ajuste y una contracción del múltiplo, que es lo que ha pasado aquí. De hecho, aun con toda la caída tan tremenda que ha tenido, ha sido una buena caída de 47 a 23, tampoco es que se haya puesto a niveles de ganga. Simplemente se ha ido ya a una valoración pues razonable, incluso una valoración más justa. Se ha ido a 30 y pico veces PER. Técnicamente ha mejorado, porque es verdad que le cuesta un poquito seguir con la subida, que se está frenando un poco aquí. No es el mismo caso que vimos antes, de que hay ahí una consolidación lateral y una resistencia horizontal clarísima de un año. Sí que le cuesta un poquito esa zona de 30, pero el aspecto técnico aquí es bastante bueno a corto plazo, porque ha sido capaz de superar la zona de la media descendente, que era una resistencia importante, y la media se está girando al alza. Ya está en fase ascendente como posible zona a vigilar de cara a futuro. Tiene el mínimo anterior de corto plazo en 26,58, un soporte ya muy importante, incluso de medio plazo, 25,02, y luego el mínimo que generó en octubre del año pasado en 23,25. Pues da la impresión de que está intentando también una reestructuración al alza, en este caso tras una caída muy fuerte y purgando un poco los excesos previos, ¿no? Y ahora pues parece que intenta retomar las subidas, aunque le cuesta un poquito, ¿no? Hubiera estado mejor que se hubiera ido a PER 19 o 20, ¿no? Pero bueno, ha tenido una contracción de múltiplo ya muy importante y veremos si es capaz ya con ese giro de la media de confirmar la reestructuración alcista en próximos meses. Sería importante romper el máximo anterior que tiene en 32,83 euros. Si lo supera, bastantes probabilidades de que lo peor hubiera pasado en el valor.
Raúl de Zaragoza nos escribe preguntando por Lotus Bakeries, el ticker es LOTB, y por Fastly, FSLY. No nos dice si ya tiene posiciones, simplemente quiere preguntarle por el aspecto técnico de ambas compañías. Comenzamos por Lotus Bakeries.
Sí, empezamos por esta compañía belga que fabrica galletas, muy popular, compañía que crece, que tiene calidad, que solo tiene un defecto, que es el múltiplo, ¿no? Es un poco lo que hablábamos antes. Esta compañía sigue cotizando a un PER, a ver, no lo he mirado hoy, pero más o menos 46, 47 veces, ¿no? Entonces, sí que es una compañía de mucha calidad, con crecimiento esperado. Es obviamente el precio ya lo tiene en cuenta, por eso ha subido tanto, pero es un múltiplo que es verdad que es exigente. Lo que pasa que, bueno, técnicamente tiene muy buen aspecto, tendría una estructura alcista activada por nuestro método FIBO, que explicamos en el curso Bolsa General, y además también tendría un hombro cabezón invertido activado, que eso es, lo estoy señalando ahora, lo voy a poner mejor la neckline en color rojo para que destaque un poquito más. Y está en ese intento de que la zona de resistencia anterior, la zona de neckline del hombro cabezón invertido, pues que pasa a ser soporte, ¿no? Más o menos ha frenado entre la neckline y la media ha frenado en las últimas correcciones. Bueno, está bien, de momento no claudica, es decir, mantiene la tendencia también de corto, medio plazo. Si perdiera la zona media, con claridad, ¿no? Si pierde la zona, probablemente pues podríamos ver un ajuste. En todo caso, sería un valor a vigilar en caso de caídas fuertes también. Pero ahora mismo, a corto medio plazo y con estructuras alcistas, pues que no da ninguna señal de deterioro. Es un valor alcista sin ninguna señal de giro. Sí que es cierto que tiene resistencias en 6.450 euros y en 6.630 euros, máximos de febrero y máximos de diciembre del año pasado, que son además máximos históricos. Y mientras no pierda la media, no hay ningún deterioro, ni siquiera en el corto plazo, aunque tiene ese cierto defecto o ese hándicap de estar a una valoración bastante exigente. Pero vamos, si estuviera a PER 20 con la estructura de precios que tiene, pues parecería una oportunidad a tener muy, muy en cuenta, ¿no? Y a tener en una watch list y una posibilidad de compra. Luego, obviamente, cada uno tiene que aplicar su método de inversión, no se debe de entrar en el mercado, pues por lo que nadie diga, ni por lo que uno sienta, por emociones, ni por noticias, eso peor todavía. Irías con el pie cambiado casi todo el tiempo. Entonces, lo que hay que hacer es construir un método de inversión y cuando se cumplen todos tus requisitos, pues lanzar la orden, así de claro. Y hay que tener muy claros las reglas de entrada y las de salida para intentar improvisar lo mínimo posible, porque si improvisamos en el mercado, los resultados no van a ser muy satisfactorios.
Venga, vamos con más cuestiones. Vamos, por ejemplo, con una nota de audio. Escuchamos a este oyente.
Buenas tardes. Y gracias por el programa. Quería preguntar por Celnex, ¿qué le sugiere el aspecto técnico? Venga, muchas gracias y un saludo.
¿Qué le sugiere el aspecto técnico de la compañía española de Celnex ahora, David?
Si te parece, Rocío, terminamos con Fastly rápido y a ver si nos da tiempo las dos, ¿vale? Venga. Celnex también. Vale, bueno, en el caso de Fastly, es un título de esos, pues de sector growth, ¿no? Que tanto subieron y tantas alegrías dieron durante 2020 y principios del 21, incluso este caso ya no, este fue de los débiles, que esto es una señal muy importante de cara a los que nos estén escuchando, deben de fijarse en esto que voy a decir ahora. Los primeros en empezar a caer, si luego el mercado se vuelve débil, suelen ser de los que más caen después. O sea, es una muy mala señal que en un mercado alcista seas de los primeros en empezar a bajar. Y este fue el caso de Fastly. Sí. Y bueno, pues después de esa subida y de esa emoción en este sector, esa euforia, pues vino la resaca y una corrección durísima en la que bajó todo lo que había subido previamente, y eso que había subido mucho. Se había multiplicado de 11 a 140 euros prácticamente. Bueno, pues hizo todo el camino contrario, incluso más, llegando a caer a niveles de 7 dólares. Sí que es cierto que en esa zona de 7 dólares parece haber encontrado soporte. Incluso ahí formó un rango lateral que rompió al alza y cuyo objetivo está ya sobradamente cumplido. O sea, ha hecho una especie de suelo de corto, medio plazo. Desde ahí, pues la recuperación es importante. Y la clave para no dar por terminada esta recuperación es no perder los 12,81 y no romper la zona de la media, que es zona de soporte. Luego tendría también soportes a vigilar en 9,54 y en los lejanos ya 7.15. Y resistencia, la siguiente a vigilar, que si la supera además activaría estructura alcista, es 17.18. 17.18 es el siguiente nivel a superar y luego tendría un obstáculo también importante entre 20.03 y 21.40, que son los últimos máximos tras el enorme hueco bajista que había dejado en 28.93. Valor peligroso, volátil, con muchas resistencias por el camino, pero que ha mejorado el momentum y que ahora está más fuerte. ¿Y Celnex?
Sí.
Pues estamos ante una compañía que se vio beneficiada por la política de tipos de interés, ya lo dijimos en su día, que estaba muy fuerte y que el escenario le estaba viniendo muy bien, tipos cero, pues una compañía que crece vía adquisiciones financiando, pues es fabuloso, pero claro, ahora está en un contexto diferente, ¿no? En donde ya pues endeudarte sale caro y donde esa política de crecer vía adquisición es más complicada. Es un título que ahora está consolidando, ha chocado con la resistencia, de momento no ha podido con ella, está clara cuál es la zona clave a vigilar ahora, es superar 39,38 euros, si la supera mejora mucho, y luego estaría la resistencia de 44,85. Y como soportes, pues estaría el gap alcista que dejó justo hoy, se ha frenado ahí, 33,23, pues son prácticamente los mínimos de hoy,
sí.
No lo ha llegado a cerrar ese gap, sería bueno que no lo cerrara, y luego tiene soportes en niveles de
30,57 y en los mínimos de octubre, donde dejó pauta martillo, 27,99 euros. Mejora si supera esos máximos del mes de noviembre.
Pues es el aspecto técnico de Celnes, que hoy ha cerrado a 33,77 euros. David Galán, de Bolsa General, gracias como siempre por analizar con nosotros los martes en Mercado Abierto, pues todos estos valores por los que nos preguntan nuestros oyentes y por darnos su visión de mercado. Hablamos la próxima semana. Gracias, muy buenas tardes.
Un placer y desearle a todos los oyentes muy buenas inversiones.